El año pasado llovió. Ellos no hicieron estación de penitencia y fue el año que había como de margen, que no sé, la multa no había y demás. Ellos, el año pasado, no salí, este año es como todo, o se les va a hacer algo especial porque es un...
Supongo, ¿no? No hay que ver yo en
eso. Tenerse en cuenta.
Es que para ellos es su primer año. Es que en 6 años han salido una vez, o sea, no hay muchas posibilidades de arreglar
esto. Esta mañana con un amigo medio en broma. La última vez que hubo un Martes Santo, yo todavía era menor de edad. Tiene 17 años y ahora ustedes le están hablando a alguien con 20 años. O sea, claro. Estamos hablando de que ha habido mucho margen.
Y han crecido mucho los cortejos.
Desde el último Martes Santo han crecido mucho los cortejos y no se ha podido probar. Ha habido un cambio de carrera oficial. O sea, el Martes Santo ha sido una jornada muy cambiante y estamos viendo reflejados que esos cambios no se han sabido o no se han podido lograr lo suficiente.
Bueno, vamos a ver si desde la Hermandad del Vía Crucis tienen alguna información en torno al retorno de esta cofradía. Desde la Academia en Lingua estamos ahora mismo inmortalizándonos en algunas fotos con invitados que ustedes luego pueden conocer en nuestras redes sociales, en la web de COPE Granada. Pero vámonos con el Vía Crucis, con el retorno Javier Herrero y Javier Fernández de los Ríos.
Pues Jorge, aquí en el Vía Crucis, puntualidad británica. Según los itinerarios, esta corporación alcanzaría esta plaza nueva a las 10 de la noche y he mirado el reloj y son las 10 y un minuto y el señor de la amargura está ya entrando en Plaza Nueva desde Reyes Católicos, por lo tanto aquí puntualidad máxima.
Aquí en la calle Ángel Ganivet está detenido el cortejo de la Soledad de Santo Domingo, con muchas hermandillas. Es un cortejo, tú lo has visto pasar bien, Adrián, es un cortejo que ha crecido también en los últimos tiempos.
Pues sí, esta centenaria hermandad demuestra que sigue creciendo cada día y a pesar de ser una de las hermandades quizá más pequeñas de la jornada, junto a la del Santo Vía Crucis, ha mostrado un cortejo más que amplio, aunque es verdad que nos lo muestran en la calle Ganivet con algún que otro corte, pero desde luego la hermandad de la Cañilla se ve que está trabajando bien y en su cortejo lo está demostrando.
Os ruego que cortéis la unidad móvil con el Vía Crucis porque estamos escuchando a nuestros compañeros ahí de fondo en el retorno de la hermandad hacia el templo de San Juan de los Reyes. Hoy hace una relativa buena temperatura, no es que se pueda salir en mangas de camisa, hay que salir abrigado, pero este Martes Santo a lo mejor hay que redibujarlo. En los últimos 6 años hemos tenido un Martes Santo y por tanto se están viendo cosas que se deben cambiar. Las hermandades han cambiado muchísimo en estos últimos tiempos y habrá que alterar algunas cosas. Lo que yo, ya que estamos aquí en Animada Tertulia, mientras se acerca la Soledad de Santo Domingo, hay una cosa que me pregunto, sobre la que hemos hablado en la redacción, cómo también está cambiando la Semana Santa de Granada en líneas generales. Con la seguridad que está primando, un factor complejo, porque cuando se habla de seguridad pasa por encima de cualquier cosa y hay que comprobar si certeramente es un asunto seguro y si es que lo han determinado tiene la formación suficiente como para tomar determinadas medidas. Se sobreentiende que sí, no vamos a ponerlo en duda, o a lo mejor alguien sí. Y nos encontramos con estampas que ya son muy difíciles de ver. Por ejemplo, presenciar una hermandad por la carrera del Darro con el aforo es complicadísimo. Luego la ciudad se ha convertido en un gran plató de televisión, al menos este año. Hay focos por todas partes. En este caso es una televisión de carácter estatal, la que viene, la televisión española, la más antigua, que viene a transmitir oficios y procesiones. Y luego hay unos cortejos que son enormes, que son muy difíciles de mover con respecto a la costumbre. Es lugar que, verdad que en otras Semanas Santas, pues podemos ir a Valladolid, podemos ir a Zamora, hay cortejos también muy grandes, pero aquí no estábamos acostumbrados a estos cortejos inmensos. Tenemos una carrera oficial nueva, que prácticamente cierra todo el centro de la ciudad, y en la carrera oficial hay muy pocos espacios para ver a las hermandades sin pagar. En 5 o 6 años, desde que acabó la pandemia hasta ahora, esto ha dado un vuelco rotundo. Yo no sé si para bien o para mal, ya tendremos que ir evaluándolo. Pero ha cambiado mucho la Semana Santa desde antes del COVID hasta nuestros tiempos. Y no le echemos la culpa al COVID, que lo único que hizo fue dejar 2 años en blanco. A lo mejor propició que mucha gente más se acercara a las hermandades. Pero tengo la sensación de que la ciudad casi parece a veces un plató de televisión.
Pero hemos cambiado nosotros, la Semana Santa no ha cambiado, hemos cambiado nosotros nuestra forma de entenderla. porque lo que comentaba de la seguridad, pues la seguridad desde luego es fundamental, pero aquí ya empiezan las dobles varas de medir y demás, porque nos comentaba la alcaldesa en la entrevista que le realizaba que la Hermandad del Silencio no tendrá problema en apagar las luces, pero ayer, por ejemplo, la Hermandad del Cristo de San Agustín tuvo que regresar con la calle San Antón completamente encendida. Parece que esto no es la idiosincrasia.
En ese sentido, se adelanta una noticia que ha dado la alcaldesa de Granada, y es que aprovechando la renovación de las luces, en el futuro se van a preparar luces que puedan ser atenuadas. Ahora mismo en el centro de Granada no se puede hacer. Y se va a comenzar por aquellas calles por las que pasan las hermandades, el Silencio, el Cristo de San Agustín, se empezará por ahí. Y a lo mejor, si eso se hace para el año que viene, este es el último que vemos el alumbrado público apagado. Y a partir de ahora lo que se hará será atenuarlo al máximo.
De luego también, pues como nos comentaba, los cortejos han crecido desde luego, pero últimamente con la sajumeria esta que conocemos todos de Twitter, que va haciendo el conteo más o menos aproximado, que nos sirve a los cofrades como ese día después, vemos como los cortejos crecen, pero en porcentaje un tanto bajos, y normalmente están creciendo en camareras, en Nazareno hay algunos que están incluso menguando, por lo cual hemos hablado mucho de la moda de la Semana Santa, pues lo mismo la Semana Santa sí es una moda y se va atenuando un poquito, y los cortejos son amplios desde luego, pero si después escuchamos a diputados como hoy diciendo por favor separad más los nazarenos y más despacio, cuando llevan 25 minutos de retraso en la jornada, puede meter uno todos los metros que quiera de carrera oficial que no van a arreglar esos retrasos.
Vete con mi opinión y ahora lo disfruto.
Bueno, yo creo que la mujer, el papel de la mujer está siendo fundamental, ¿no? En la Semana Santa, y se están decantando ahora mismo por dos oficios, como me gusta decir, ¿no? El de la costalera y el de mantilla. Muchísimas mujeres antes a lo mejor cogían el hábito, pero ahora están en la moda de la mantilla. Yo creo que esta tarde en la salida de la Esperanza lo hablaba con algunos hermanos. Digo, ¿cómo lleváis 370? Y dice, pues muchísimas llegan, tengo la mantilla de mi madre, tengo la mantilla de mi abuela, no me la voy a poner si no salgo en una procesión.
Pero yo quiero hablar de las cifras. Vamos a ver, en primer lugar, hemos tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Y luego estamos en un país envejecido con un crecimiento demográfico muy bajo. Encontrar gente joven es muy difícil. En líneas generales hay un crecimiento también este año. Es verdad que a lo mejor un 0,1% se ha bajado en alguna hermandad de penitentes. Pero lo que sí es verdad es que los penitentes en líneas generales aumentan, penitentes, merceros que llevan capillo, pero poco. Y aumenta muchísimo las mantillas. A mí el único miedo que me da es que esto se convierta en una moda, y eso puede ser peligroso porque las modas terminan decayendo.
El mayor peligro en esto está en el miedo al capillo, lo diré siempre, el miedo al capillo, más por los padres que por los niños, y en la moda de la costalería. Y es verdad que las mujeres, el papel de la costalería lo tienen mucho más complejo porque no hay tantas hermandades que la permitan, es más asociado a los hombres, y por eso seguramente las mantillas crecen tanto. Y quizás si nos pusiéramos a ver números de costaleros, aumentan, pero no hay manera de que los de Nazareno suban.
No, el número del hermano Nazareno está un tanto estancado. Y luego esa reivindicación, ¿no?, que sobre todo tú siempre haces, la túnica en propiedad. No hace falta la túnica en propiedad.
Porque de eso hay poca cultura en Granada.
Claro, una vez que la tenga ya sales.
Pero económicamente las hermandades la necesitan.
Bueno, ahora seguimos con la animada tertulia que estamos manteniendo en la Academia Ilingua, porque pasa ante nosotros la Virgen de la Soledad de Santo Domingo, escultura neoclásica de Manuel González, que hoy va sobre un calvario de unos claveres que son de un rosa oscuro. Yo no distingo ese color, ¿cómo lo definiríamos, Adrián?
Aparentemente parece casi morado, se mantiene ese rosa, pero un tono precioso, poco habitual.
Recuerda un morado casi extraño.
Parece casi el de las túnicas del rescate, para que nuestros oyentes se hagan un poco la idea. Y desde luego poco visto en nuestra Semana Santa, pero de una elegancia impresionante.
Y acompañándola la banda San Isidro de Armilla, dirigida por Marchol Perelló, y degustando este repertorio de carácter clásico. El público respetuosamente puesto en pie al paso de la Soledad de Santo Domingo, que recordemos volverá a salir el Viernes Santo para acudir al Campo del Príncipe a las 3 de la tarde. Pero Adrián, por cierto, va a Santiago Vico, el compositor de moda, tocando su saxo con la banda de San Isidro Armilla. Esperemos que su boda no sea pasajera, que le dure mucho, mucho tiempo, ¿eh? En la procesión extraordinaria del 14 de junio, ¿qué va a salir, el señor o la Virgen?
En este caso será el misterio y además, como anunciaba la hermandad en redes, serán hasta tres bandas las que la acompañen, manteniendo ese estilo de agrupación musical propio de esta cofradía, pero será la propia agrupación del Dulce Nombre de Jesús que escuchábamos hace un momento, la agrupación musical María Santísima de la Estrella y también, por supuesto, ya que está hermanada con la banda de la propia cofradía, la agrupación musical Encarnación de San Benito de Sevilla será la que la acompañe. Estamos escuchando ahora mismo el Sudario de la Soledad, una de esas marchas dedicadas a la Virgen de la Soledad de Santo Domingo, que incluye ciertos fragmentos del himno de España. Es una marcha más que curiosa, surge en la pandemia, si no recuerdo mal, como un pequeño homenaje a esa Semana Santa de la pandemia dedicada a esta bellísima titular.
Y ya que hemos visto pasar al titular cristífero, al Señor de la Humildad, ¿qué opináis del limbo que se le ha colocado este año?
Bueno,
si no opino yo antes, desde luego.
A mí me parece que el limbo está muy bien, pero que un poquito más pequeñito no vendría mal.
Yo creo que le sienta bien de dimensiones. Lo que pasa es que entiendo que es su estética original, al final es una imagen granadina del siglo, no recuerdo exactamente cuál, pero atribuida a la escuela de los Moras, y el nimbo es su imagen con la que se concibió, pero la impronta de la hermandad de la Cañilla con las potencias está más que afianzada. Entonces, me parece interesantísimo, pero creo que la hermandad tiene que intentar encontrar el equilibrio entre el nimbo y las potencias, por tal de mantener el estilo de la hermandad, que aunque parezca que no, en esos pequeños detalles se marca la diferencia.
Amén, hermano.
¿Y cómo se armoniza? O sea, ¿de qué? ¿El limbo se deja para acontecimientos excepcionales o algo así?
Pues, por ejemplo, se podría hacer así, se podría utilizar en los cultos mayores, a lo mejor en la función principal utilizar el limbo, la salida procesional potencia, al año siguiente un pequeño cambio, a lo mejor según el tiempo ordinario. Ir variándolo, al final, si no recuerdo mal, el patrimonio que tiene la hermandad de la Cañilla en cuanto a nimbo y potencia va cogiendo una cierta importancia, y creo que esa alternancia, como el que cambia una saya a una dolorosa, se puede lograr con las potencias y los nimbos.
Si nadie quiere decir nada más, zanjamos este tema porque nos están pidiendo Pablo Rivas Cardona y Lucía Serrano.
Bueno,
Jorge, en este instante está saliendo este paso de Jesús del Gran Poder por el lintel de la Puerta del Perdón. Está estos costaleros con los pies bien juntitos, de zapatillas blancas, haciéndole caso a las indicaciones de su capataz.
Escalón. Seguimos andando de frente. Nos vuelve a cambiar el suelo ahora, ¿eh? Nos vuelve a cambiar el suelo.
Hay que recordar, no sé si ya seguramente lo habrá hecho algún compañero a lo largo de la tarde, que la hermandad ya trabaja, bueno, ya lleva trabajando años, ¿no?, en cambiar este paso, ¿no?, y trabaja en un proyecto nuevo, que la verdad que va a ser un paso, bueno, ya hemos visto de los sueños granadinos que se cumplen, ¿no?, en paciencia y en esa hermandad de estudiantes, pero este paso del Gran Poder promete ser otro de los grandes estrenos de nuestra Semana Santa. El paso del Gran Poder que ya está girando en esta calle Cárcel Baja, y la verdad que había mucha gente también esperándolo en la calle San Jerónimo, a él y a la Virgen de la Esperanza, por supuesto.
De hecho, como está diciendo Pablo, este nuevo diseño de paso para Jesús del Gran Poder, posiblemente este sea el último año que lo veamos con este tan mítico paso plateado, puesto que la hermandad ya está comenzado y está totalmente inmersa en esta ejecución de este diseño del nuevo paso para Jesús del Gran Poder. Ya le dimos, parece que camina solo, puesto que esa túnica bordada que se estrenó hace un par de años con diseño otomano está avanzando por esta calle Cárcel Baja para revirar ya hasta esta calle San Jerónimo. Estamos aquí, Pablo y yo, pegándonos un poquito a este cuerpo litúrgico, a la espera de que la banda del Gran Poder pueda interpretar ya sus primeras notas, puesto que sabemos que esta zona es todavía de silencio. Los alrededores de la Santa Iglesia Catedral, ninguna banda de música, ya sea de cornetas o tambores, o agrupación musical, cornetas y tambores, como en el caso de esta del Jesús del Gran Poder, no puede interpretar ninguna marcha hasta que salga de las inmediaciones del Aseo Metropolitano. Así que estamos aquí Pablo y yo delante del paso, viendo cómo están haciendo esta revira en la calle San Jerónimo. Y hay tres banderines, ¿no?, detrás del Jesús del Gran Poder, ¿no, Pablo?
Vamos a ir ahora a verlo. Quería comentar, casi me dejan sordo. Quería comentar esa túnica también, ¿no?, que tiene un diseño prácticamente persa, ¿no? No es una túnica con unos bordados muy, muy peculiares, ¿no?, y que son bonitos. Vamos a ver los banderines que habla Lucía. Lucía, dicho yo, pero es que no, yo no veo nada aquí, veo poco.
Hay tres banderines de la banda de Jesús del Gran Poder, las tres.
Vamos a preguntarle, a ver
con
si...
su ancla reglamentaria. Y la verdad que es una estampa curiosa, puesto que yo no había visto esto nunca antes. A ver si podemos preguntarle a algún músico de ella, a alguno que la está portando.
Pues mira, vamos a preguntarle al poco, al propio que... ¿Qué tal? Muy buenas noches, feliz martes Santo.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo va esta estación de penitencia?
Muy bien, muy bien.
Hemos visto que lleváis tres banderines, no sabemos el motivo o si al acompañar al Gran Poder hoy habéis dicho, vamos a lo grande.
El motivo es que este año la banda cumple 20 años, entonces con la hermandad y todo hemos querido sacar los tres guiones que se ha llevado desde que se formó la banda y por eso hoy procesionan con nosotros, con el estreno del nuevo que es este.
El nuevo en el centro.
El nuevo en el centro y los dos más...
¿Cuál es el más antiguo?
Más antiguo,
el de la derecha,
morado,
este.
El de la izquierda, que es el que hubo por segunda, en la segunda, y el tercero, que ya es el que hemos sacado este año.
Muy bien, son los tres preciosos, ¿eh? Este sí que es verdad que se ha incorporado el ancla en orfebrería, ¿no?
Ya está un poquito más moderno también a lo que son las bordadas ahora, y no hace 20 años, ¿no?
Podemos ver que a lo largo de estos 20 años habéis cambiado estos banderines, como estamos viendo, pero también supongo que habrá habido una evolución musical, ¿no?, a lo largo de los 20 años. ¿Qué estilo ahora mismo predomina para tocarle a Jesús del Gran Poder?
Bueno, el estilo que predomina dentro de la banda ahora mismo es lo que es la banda de Triana de Sevilla, ¿no? A poco vamos metiendo nosotros nuestro propio repertorio, que va todo dedicado a lo que es el Señor.
En estos alrededores de la catedral os mantenéis en silencio, pero ahora habrá que seguir hasta Santa Ana dándole caña a la cosa, ¿no?
Ahora queda un rato de trabajo todavía.
¿Qué os toca más esta semana?
Pues mañana vamos a Córdoba, el jueves vamos por la mañana a Cabra y por la tarde a Brenes, Sevilla, y el viernes santo a Mairena del Arcó y el domingo de Ramos a Almería.
Muy bien, pues que os sea leve y muchas que disfrutéis, gracias. La Semana Santa. Muchas feliz martes santo. Ahora seguimos de aquí porque se va a producir ahora un relevo justo precisamente aquí en este paso de Jesús del Gran Poder, Jorge.
Pues aquí en Inlingua lo que vamos a hacer dentro de un momentito es ya ir desplazándonos hasta otro lugar. Vamos a cerrar este estudio móvil porque nos queda estar con ustedes y con todos vosotros, a quien le apetezca de tú o a quien le apetezca de usted, hasta las 11:30 de la noche. Pero antes vamos a conocer los datos del tiempo. Hoy el día no es tan frío. Elena Santomé, un saludo, muy buenas noches. Cuéntanos la información meteorológica de la jornada en un día no tan frío como los anteriores.
Muy buenas noches. Ya sabéis que contamos con Adrián González de Granada Meteo para la información meteorológica que aquí les proporcionamos. Todo continúa según lo previsto. Actualmente nos encontramos una temperatura de 15 grados, una sensación térmica de unos 16, bastante calor para los días que las noches que hemos ido pasando estos días. Vamos a tener de madrugada unas 6 grados de mínima. Y una máxima hemos tenido de unos 22 grados esta tarde. O sea que hay unas grandes variaciones térmicas a lo largo de los días, como ya informó a este medio este meteorólogo. Y la semana que viene pues parece que vuelve cambiando el pronóstico, pero siempre respetando pues nuestros días de la Semana Santa.
De la mano de Masagra les ofrecemos la situación de las cofradías en este Lunes Santo. Está saliendo de la calle Ángel Ganivet, de la Hermandad de la Sentencia. Se encuentra por la Plaza Mariana Pineda, la Hermandad de la Lanzada, saliendo de la Catedral El Gran Poder. ¿Y dónde está el Vía Crucis? Lo vamos a conocer ahora mismo con Javier Herrero y Javier Fernández de los Ríos.
Pues Jorge, buenas noches. Aquí nos encontramos en la Plaza Nueva ya, con el Señor de la Amargura ya encarando para entrar en la carrera del barro y de vuelta al Albaicín.
Está a punto de comenzar el rezo de la primera estación del Vía Crucis aquí a los pies de la parroquia de San Gil y Santa Ana. Ya se ha dispuesto la persona que porta el libro del Vía Crucis en uno de los lados de la calle que sube hacia Bueno, de la calle que, por la que circulan los coches aquí en Plaza Nueva, escoltado por dos faroles acabados en forma de cruz, y está ya todo preparado para que comience el rezo del Vía Cruz, y comenzando aquí y terminando en San Juan de los Reyes.
Esto nos lo ha contado Emma Sagra. Damos un paso adelante para adaptarnos a tus necesidades. Emma Sagra, contigo. Y nosotros, que en un momentito vamos a hablarles ya, tanto Adrián Castro como el servidor de ustedes, Jorge de la Chica, desde las calles de Granada, acompañando a las hermandades de esta jornada, que ha estado caracterizada porque no están todavía suficientemente bien ajustados los horarios del Martes Santo. Es un día un tanto excepcional porque en los últimos años solo ha habido procesiones en Martes Santo en una ocasión. De fondo lo que escuchan son los tambores y la lanzada, pasando por la plaza de Mariana Pineda. Aquí en Ángel Ganivet ya se están plegando las sillas de forma metafórica, porque este año no se pliega, son sillas mucho más cómodas. Y esta es la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Gas Alhambra, tu casa en Cardi de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de
cerdo ibérico,
vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras. Espagrúas, empresa de grúas móviles, de pequeño y gran tonelaje, camiones grúa, transportes especiales y minigrúas. En Granada y Madrid, Espagrúas, teléfono 958-46-686-00.
Ven a Vegas del Genil y haz la ruta de las Alquerías. Conoce su patrimonio paisajístico, rural y tradicional. Historia viva de vegueños y vegueñas. Pasea por su vega, que engloban los municipios de Belicena, Burchil y Ambroz. Recorre el puente francés. Visita sus secaderos y cortijos. Vegas del Genil te espera esta Semana Santa.
¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? En Academia Teba te preparamos para tu oposición con el objetivo que mereces: progresar, tener estabilidad y vivir con seguridad.
Con los mejores docentes, la tecnología más avanzada y una atención personalizada, convertimos tu vocación en tu futuro.
Academia Teba, profesionalidad, confianza y resultados. Tu nueva vida empieza hoy. Academia Teba.
En Granada la Semana Santa se prepara con fe, ilusión y responsabilidad. Y en UMA Seguros llevamos más de 40 años protegiendo hermandades e instituciones religiosas. Con seguro de accidentes para costaleros, responsabilidad civil, protección del patrimonio artístico y asesoramiento especializado. UMA Seguros, la tranquilidad de hacer bien las cosas.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
La residencia de mayores Raíz Maracena Santa Ana ya es una realidad. Un centro con las mejores instalaciones para cuidar a nuestros mayores como merecen. Estamos en Maracena, en la avenida de los Claveles, junto a la parada de Metro Anfiteatro. Ven a conocernos. Más información en el 958-87-87-88. Residencias Raíz. Nuestros mayores. Nuestra responsabilidad.
La Semana Santa de Granada en COPE. Escúchanos en el 900 de Onda Media y en nuestra aplicación.
Estamos en el Martes Santo de Granada. Vamos a fijarnos en los horarios de los encierros de las cofradías en esta jornada. E inmediatamente después nos vamos a ir hasta la Hermandad del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza. El programa de la Federación que hemos reproducido en COPE, en nuestro programa guía de horarios e itinerarios, señala que la Hermandad de la Lanzada tiene previsto llegar a la Parroquia de los Dolores a la 1:00 a.m, mientras que la Hermandad del Vía Crucis lo quiere hacer a las 12:00 p.m. A las 11:10 se quiere encerrar, y utilizo la palabra que está en el programa de la Federación, que lo llama así, encierro, la Hermandad de la Esperanza. La de la Humildad tiene previsto retornar a su templo a las 12:15. Otra cosa es que lo consigan todas, porque ha sido una jornada muy complicada. Vamos a las cercanías de la catedral. Está saliendo del templo metropolitano ya la Hermandad de la Esperanza, con Pablo Rivas y Lucía Serrano. Compañeros.
Jorge, sin duda uno de los momentos de la Semana Santa. En estos momentos la esperanza está entrando en la catedral y esta banda de Marina del Alcor está interpretando ni más ni menos que Campanilleros, ¿no? Y es un momento en el que la gente, ahora mismo estamos Lucía y yo aquí junto a la reja justo de la catedral, mira a todas las tribunas y la gente prácticamente está extasiada mirando ese manto, ese palio, con ese verde, con esos bordados. Es una auténtica maravilla de fondo. Vemos la propia encarnación en el altar mayor. Ahora se funde en un aplauso justo cuando la Virgen está pasando por esta puerta de la encarnación. Risueño y risueño, hay que decir, risueño en ese tondo de la encarnación que corona la catedral y también en la imagen, en la cara de la Virgen. Lucía Serrano, suena el himno nacional.
Todo el mundo de pie, es señal de devoción y respeto por la Virgen de la Esperanza. Una chicota de la que nos gustan, palio meciéndose al son de la música. Una marcha como Campanilleros, ¿qué hay que decir de ella, no? Todas las conocemos, una maravilla. La banda del Viso del Arcón está ya abandonando esta Plaza de las Pasegas. Va a dar la vuelta por el pie de la torre para volverla a tocar ahora a esta Virgen de la Esperanza.
Vamos a irnos con ellos, de hecho.
Y nosotros vamos a acompañarles. Me acaban de saludar algunos miembros de esta corporación musical, quizás después les podamos hacer algunas preguntillas, que vienen de lejos y ya vienen ya varios años tocando detrás de este manto verde, así que ya tienen una muy buena relación con esta hermandad del Martes Santo.
Sin duda, Jorge, te he dicho que es uno de los momentos de la Semana Santa, porque es que lo puede ser perfectamente. Estamos ahora mismo justo en la puerta de la catedral y la imagen es que casi que me cuesta describirla, porque están los dos portones abiertos, ese blanco de las bóvedas, de ese trazado gótico. Al fondo, el puro barroco con Alonso Cano y en medio este maravilloso palio que la verdad que tiene todos sus faroles encendidos, ahora mismo levanta. Es prácticamente indescriptible la belleza cofrade, ¿no? Cuando se pone en la calle, y eso es lo que ahora mismo estamos viendo aquí en la rampa de la Plaza de las Pasiegas, en esta puerta de la catedral. El manto de la Virgen, además, es que no puede ser más maravilloso, con ese águila bicéfala. Ya va el palio poco a poco andando hasta por esa nave central de la catedral, hasta el altar mayor. Allí, tras el rezo de la salve, pues saldrá por la puerta del perdón, a donde vamos a Lucía y yo ahora mismo a esperar. Y os seguiremos contando de pues ese discurrir, ese encierro. Será largo. Yo no sé a qué hora ha puesto la hermandad que se encierra.
En teoría, en nuestro librillo de horarios de la cadena COPE, marca que la Cruz Guía llega a este templo de San Gil y Santa Ana alrededor de las 11 y 10 horas. Pero bueno, ya sabemos que
No nos lo creemos.
La calle Elvira es una calle muy concurrida y que le gusta mucho a esta hermandad de la Esperanza. Y sobre todo, yo creo que tendrá muchas ganas de repartir mucha esperanza después de tantos días. Hemos dicho antes, hemos estado escuchando que Fátima, en esta salida de esta hermandad, ha dicho 1092 días con sus 1092 noches. Y
porque la esperanza es más de noche y de recogida que de día.
Por eso, efectivamente, yo creo que el encierro será más tardío de lo que marca ese librillo de horario. Y nosotros estamos aquí haciendo esta revira por el pie de la torre y en busca de este palio de la esperanza de nuevo.
Hay que decir, Jorge, que yo imagino que para el año que viene, este punto en el que estamos ahora, este pie de la torre, pues ya estará finalmente arreglado, el andamio desaparecerá, lo cual también facilita a muchas hermandades su paso y su discurrir, porque ya es el segundo año que este andamio se sitúa aquí a los pies de la catedral. Vamos ahora a meternos de lleno en ese palio, en esa bulla que a buen seguro se formará ya en la propia Puerta del Perdón. Además, hay muchos protagonistas allí cerca del palio con los que iremos hablando a lo largo de lo que queda de este Cruz de Guía, de este Martes Santo, que la verdad que está siendo un gran Martes Santo, aún con su comecocos y su laberinto y sus serpientes. Pero bueno, está siendo un gran Martes Santo en Granada.
También hay que decir que Pablo y yo ahora mismo parecemos de Incógnito, que parecemos de esta banda del Viso del Alcor. Solo nos falta, en vez del quantum, un clarinete. Y Pablo tiene cara de tocar el saxofón.
Yo tocaba el clarinete.
¿Sí? No lo sabía yo eso. Yo el piano es que a ruedas me cuesta, claro, un poquillo.
Todo se anda.
pero estamos aquí buscando, que hay muchísima gente agolpada en esta revirada de la calle San Jerónimo con la Puerta del Perdón, aunque pese a que hay mucha gente, podemos ver cómo ese guión o esa bacalá, como se le conoce comúnmente, la vemos bien alzada, tan mítica y tan típica en esta Semana Santa, verde, con el emblema y el escudo de esta Corporación Nazarena del Martes Santo. Y nos está costando llegar un poco hasta esta salida por la Puerta del Perdón del Palio de la Esperanza, puesto que hay mucha gente, muchas mantillas, como ya sabemos, y ya por fin nos estamos acercando poco a poco. Cruzamos esta bacalá, tan reconocida como estaba diciendo. Muchas mantillas, seguimos viendo mantillas.
Ha sido difícil entrar en el cortejo, hay mucha gente. La gente en donde se acumula y se producen las aglomeraciones es sobre todo en las intersecciones, en las esquinas de cada calle. Luego entra a las propias calles y no hay tanta gente, pero en la esquina es donde se concentra todo el mundo, ¿no? Ya estamos aquí en esta Puerta del Perdón. Y la verdad que es maravilloso el discurrir. Tenemos aquí a Mamen Sánchez. Mamen, buenas noches, feliz Martes Santo.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo lo estamos disfrutando con la falta que nos hacía?
Hace mucha falta un poco de esperanza ya en Granada después de, como estábamos diciendo antes, lo ha dicho Fátima Mora, que ha estado allí en la Salla Esperanza, 1092 días con sus 1092 noches.
Exacto, que es que poco se habla de las noches.
Claro. Y como estábamos diciendo Pablo y yo mientras hacíamos este giro por el pie de la torre para buscar la Puerta del Perdón, que la Hermandad de la Esperanza es muy de noche, sobre todo con esa recogida por la calle Elvira, ¿no?
Sí, no nos da miedo ni el frío ni nada. Es verdad que este microclima que aparece de repente cuando sales de catedral se nota, y ahora, bueno, empezamos a abrigarnos y seguiremos repartiendo.
Eso estamos viendo porque está empezando a correr esa rasca granadina y las pobres mantillas están ahí haciendo unos gestos de tiritera, ¿no?
Sí, ya están todos los padres, novios, madres, tía y demás familia avisado de que a partir de la Puerta del Perdón hay que estar convenientemente ubicados con su abrigo y en algunos casos también con el zapato plano.
Pues Mamen, da ahora mismo una alegría verte, no solo porque estás con nosotros, sino porque es que tienes justo detrás tuya ese palio de la Virgen de la Esperanza, ya dispuesta a cruzar esta Puerta del Perdón a la altura más o menos de Saltar Mayor. Y nada, no paran de salir mantillas.
Sí, antes decíamos que era precioso ver el palio con el altar mayor de fondo, ahora con esta puerta de la Capilla Real, donde se ponga la Virgen de la Esperanza, pues
se quite todo lo demás.
Donde se ponga cualquiera de nuestras imágenes, da gloria verlo, y somos embajadores de la fe, y eso es lo importante.
Y estamos también viendo a nuestra Cristina Olmo.
Y yo estoy por aquí, ¿me escucháis? Estoy en la calle Ganivet con un invitado muy importante en la jornada de hoy, que es Armando Ortiz, el presidente de la Federación de Cofradías, al que ya vamos a saludar. Ahora os damos el nuevo paso. Armando, buenas noches.
Muy buenas noches,
Jorge. Llegamos de los últimos 6 años, solo habíamos tenido un Martes Santo y se nos había olvidado que esto hay que organizarlo de otra forma porque la Semana Santa de Granada es muy distinta. Y ha sido un auténtico desbarajuste de horarios. Y más, ¿tú cómo lo has vivido? Parones de 20 minutos,
medio. Parones, porque ha habido varias también. En primer lugar, el momento de conducirse hasta iniciar la carrera era un poco compleja.
Y no se había aprobado estas hermandades.
Y ya el primer año, porque las hermandades no habían salido. Pero después también es verdad que ha habido incidencias, porque ahí en Mesones ha habido que atender a una persona que ha perdido el conocimiento y ha habido que el palio del Vía Crucis ha tenido que pararse, ¿no? En fin, son circunstancias que, como nos pasó el año pasado, días que hay que mejorar, tiempos que hay que calcular de otra forma, y ya está, es lo que tenemos que hacer. Pero que la mayor alegría del Martes Santo es que después de mucho tiempo han salido y no hemos tenido que estar mirando al cielo, eso sí es verdad.
Y que esto no está ensayo, es que si miramos, es que en los últimos tiempos ha habido solo una salida en 6 años y esto ha cambiado. ¿Cómo está cambiando la Semana Santa de Granada, Armando? La seguridad está vaciando espacios. Tenemos la ciudad convertida en un plato. A lo mejor eso es lo correcto, no lo sé. Pero es que no hace falta irse a 10 años. Hace 7 años, sí, la Semana Santa, sí. De ahora y de antes, los cortejos enormes.
Enormes, enormes. Tienen la prueba, hoy hemos visto hermandades que traían una cantidad de gente. La Esperanza traía cerca de 1.200 personas en el cortejo. y eso lógicamente son cortejos muy largos que tenemos que plantearnos eso, qué es lo que queremos, que crezcan, que las hermandades puedan hacer su estación, que sea fluida, pero para eso pues tenemos primero también que andar, que bueno, yo veo que las hermandades se van adaptando más, porque al tener esa longitud que tienen, cuando no solamente en carrera oficial sino en el resto del sitio, pues no es lo mismo andar con un tren que tiene 5 vagones que otro que tiene 8, ¿no? Lógicamente. Y yo creo que esa es la dinámica, la proyección que tenemos en nuestra Semana Santa, que por un lado tiene la bendición de que crecemos, pero de una forma tan rápida y tan exagerada
que casi no nos da tiempo.
Efectivamente, no nos da tiempo, porque cuando tú programa según el número, para el año que viene se programará según número de este año, pero es que a lo mejor el año que viene pues han crecido otro 18, 19 o 20%.
Pero de todas formas yo creo que al Martes Santo, y lo hablamos con Adrián, hay que darle una pequeña vuelta, ¿no?
Yo creo que siempre los días deben de ser sometidos a estudio, a valoración, cada uno. Esto es que termina la Semana Santa, que las hermandades analizan, que nosotros cogemos los datos, tanto del número de hermanos, que cogemos los datos de tiempo de paso y sentarnos y a tratar de...
¿Quién decide horarios e itinerarios de los días?
No, los horarios en carrera oficial los establece la federación, pero después el resto, según el recorrido que tiene que hacer, cada hermandad calcula su hora de salida y, por supuesto, cuando sale por la puerta del perdón, tiene o debe de tener calculado por dónde regresa y el tiempo que es.
Y si no se ponen de acuerdo porque quieren pasar las dos por la misma calle, que eso pasaba ya desde hace siglos, ¿quién decide?
La federación, según la antigüedad también que tengan.
Complejísimo.
Claro, no, es complejo. Es complejo porque tampoco tenemos una ciudad tan grande. Es una ciudad grande, sí, pero tiene unas limitaciones. Las calles, la catedral está donde está y, bueno, afortunadamente, como hay hermandades que se dirigen a un sitio y otro, podemos mejorarlo. Después de estos años hemos tenido un hándicap importante. El pie de la torre no lo hemos podido utilizar.
Por las obras de la catedral, de la torre de la catedral.
Y claro, eso también influye en que muchas hermandades o deciden, las que van para la zona sur, o deciden subir otra vez hacia la zona de San Matías, o bien tienen que ir a la Romanilla y desde allí pues bajar para regresar por la Lóndiga.
Por último, tenemos ahí algunos datos, aunque sean aproximados, parece ser, a simple vista y con los datos oficiosos, que este año también hay crecimiento, a lo mejor no tan espectacular, porque tampoco es que haya donde sacar tanta gente, más con la crisis demográfica. ¿Pero sigue creciendo?
Sí, siguen creciendo. Yo este año seguro se va a crecer por encima la media, ¿no? Uh-huh. Me refiero siempre por encima del 15%.
¿Del 15%?
Del 15%, sí, sí.
Eso es... ¿Tú crees, médico, una persona que cree que un año en 15% es un chiquillo?
Es bastante. Tener en cuenta que hay hermandades que han doblado este año el número, por ejemplo, de camareras, doblado. Y bueno, nos vamos a presentar aquí el Jueves Santo, que lo veremos, cortejo.
¿Qué se espera? Entonces el Jueves Santo otra vez hay que echar mano del cronómetro.
Y de un buen andar y que, bueno, porque las cosas transcurran bien, ¿no? Eso yo creo que lo estoy notando del año pasado y este. Que las hermandades están apresurándose más al andar, se están preocupando de andar mejor, pero también andar más rápido.
Muchas gracias por atendernos como siempre, y me quedo con este titular: cuidado que estamos creciendo muy rápido y vamos casi por detrás de los acontecimientos. No nos da tiempo a prever lo que puede pasar.
No nos da tiempo, es verdad. Pero bueno, tenemos que...
Una alegría.
Esa es diseñar el futuro. Pero por otro lado, estar contento de que cada vez nuestras hermandades crecen en número de hermanos y también participantes, que también era importante.
Muchas gracias, Armando. Buenas noches.
Que tengáis una buena Semana Santa y gracias por vuestro trabajo.
Vamos a conectar ahora con otros compañeros que se encuentran con Manuel Amado. Un auténtico sabio como Armando Ortiz, otro sabio de la Semana Santa de Granada. A ver si nos cuentan algunas, seguro que sí, cosas interesantes con Manolo, con Pablo, con Lucía. Vamos, compañeros. Adelante,
sí,
Pablo.
¿Qué tal, Jorge? Sí, estamos justo ahora mismo ya en el comienzo de la calle San Jerónimo, justo delante de este Palio de la Esperanza, y tenemos a Manolo Amador también escuchándote. Lleva aquí su acreditación de fiscal. También, como sabemos, fiscal de calle, comisario de Crisma y hermano de la Esperanza. Y
qué hombre más feo, eso de fiscal, comisario, me suena tan raro.
Por eso digo, el hermano de la esperanza, hijo de Dios, el principal cargo.
Vamos a empezar por hijo de Dios, que acabamos antes.
Antes lo hemos visto y le hemos dicho, estaremos contigo luego en el encierro de la Virgen, y me ha dicho, ya, luego viene y ya te contaré lo de la blonda. ¿Qué es lo de la blonda?
Pues mira, esta blonda, que es una blonda de Caen, una zona de Francia concreta, fíjate cosa más bonita. Cuando Eugenia de Montijo se convierte en emperatriz de Francia, encarga que la blonda granadina se realice en materiales nobles, o sea, se haga en seda. La primera interpretación que se hace es un tipo de blonda que se llama gallaruza, porque como venía de las Galias, aquí empezaron a decir gallaruza. La segunda fue la blonda de Caen, y esta, perdón, la blonda de Linsón, y esta, la tercera, la blonda de Caen, es ya el final, bordado en seda, y además con un tul especial que se llama ala de mariposa, porque es un tul casi invisible. Entonces, es la última interpretación que hace la Francia del 19 del dibujo de blonda granadina. O sea que hay mucho que contar, muy bonito.
Además, en el palio no solo...
Lo que no sé, Manolo, es esto, si lo estudiáis, ¿en qué momento os ponéis a...?
Yo alucino, ¿eh?
Yo también, yo estoy alucinando, es que no sé cómo puede surgir algo así.
Si tú te pasas 365 días pensando en la Virgen de la Esperanza, ocurren estas cosas.
Nada, lo que iba a decir es que no solo en la vestimenta encontramos grandes maravillas, sino que este año se nos presenta una novedad en el palio de la Esperanza, que es el uso de la flor de cera.
Aquí está el culpable.
Está
el culpable de Chico Nazareno, que ha hecho una apuesta. Yo jamás pensé, por su juventud, que iba a ser capaz de llevarla a cabo. Yo cuando se la escuché la primera vez, digo, este se le ha ido la cabeza, o se ha tomado algo y la ha sentado mal. Pues aquí está. Y además ha sido tenaz. Y la ha conseguido. Y ha redescubierto el palio de la Virgen. Porque parece más grande. Aparte de... una duda histórica, fue en el 92,
en el 91-92,
la última vez que lo llevó.
Y luego la candelería también, tan el dibujo hace del palio una maravilla.
Esta cuarta jarra de los extremos, de esta violetera.
La última jarra, la que pega, dijéramos, a la calle, ¿no?
Se adelanta, se coloca delante del varal, y sin ser una esquina, porque es verdad que es un palio que no necesita esquinas y tampoco le pegan, pero entre esa jarra y el buque, fíjate también cómo se ensancha el palio en la parte inferior, ¿no?
Yo debo decir que a mí personalmente me parece que le da mucho más empaque, y el, lo que le faltaba, sin saberlo, porque ya el palio de la Esperanza era perfecto sin la flor de cera, pero creo que nos da una estampa aún más bella, y acaba de levantar este palio de la Esperanza.
¿Cómo ha sido, Manolo, lo de volver a la calle? Decía, te escuchaba hoy con Fátima, creo que decían, lleva sin darle a la Virgen desde la restauración el sol, ¿no? Claro, y es verdad.
Exactamente, porque... justo antes de salir, hablando con Fátima, de esos momentos que no podíamos perdernos hoy, o que nos regalaba la tarde de hoy, es que claro, la Virgen el Martes Santo del año pasado ya estaba restaurada, pero no salió a la calle. Con lo cual, ese beso del sol, esa policromía tan exquisita que la hace Risueño, no podemos olvidar que su padre, además de que la hace aposta, no es lo mismo una imagen encargada que una imagen aposta, que le pone la cara de su hija, que la regala a la Hermandad del Entierro cuando se convierte en mayordomo. Y además que era un hombre que era pintor.
Su deseo hacerla así.
Fue su deseo, con lo cual, esa policromía única, verla besar por el sol esta tarde, eso ha sido para morirse.
Yo ahora me he emocionado cuando ha entrado la Virgen en la catedral, lo hemos contado aquí en COPE, y veía ese tondo de Risueño, ¿no?, en esa fachada, y abajo, pues esta
diferencia.
Esta otra obra suya, no sabía esa edad.
El tondo de 1717... y la Virgen de 1718.
De hecho, el tondo, cuando vemos una fotografía ampliado, se ven también esos rasgos, ¿verdad?, en la Virgen y en el ángel, ¿no?
El tondo, el grosor de las mejillas y esa barbilla que, sin ser acentuada ni doble, como en otras tierras vemos, pero Risueño las marca muy bien. Y por supuesto, la papada, ¿no?, la parte baja del cuello.
Jorge, te está escuchando Manolo, parece que estamos en un estudio, pero os prometo que estamos delante del
patio. No, yo estoy alucinando con la lección que nos está dando, ¿eh?
Bueno, una cosa que hoy se lo he dicho a Rocío Díaz, a la consejera de Fomento, se ha quedado impresionada. Si hay un palio en Granada que tiene ADN, granadino, es este. Ojo, doña Trinidad Morcillo, nos lo contaron en el año 2004, cuando se estrenó El Manto, dos señoras muy mayores, que resultaron ser sus únicas sobrinas vivas. Doña Trinidad Morcillo, ya acabando el palio, no estaba contenta con la gloria que había hecho. Gloria felizmente recuperada por la hermandad, que es la que presidió, por cierto, el pregón mío oficial. Ella recreó en la gloria a la Virgen como si fuese una especie de reflejo, pero no estaba contenta. Tenemos que tener en cuenta que todo el año de ejecución de este palio es el año de la proclamación del dogma de la Asunción Gloriosa. Tenemos detrás el escudo de los Pacelli. Tenemos delante el escudo de armas de Pío XII y tenemos a Pío XII en seda.
Y el del obispo también está, si no me equivoco, ¿no?
Exacto.
Pues ella, ¿quién era el obispo? ¿Dávalos era?
Dávalos. Ella no contenta porque el tono del pelo de la Asunción Gloriosa que preside la gloria no le acababa de encajar. Y nos contaron sus sobrinas muy emocionadas, no sé si esto nuestro oyente lo sabe o Jorge lo sabe, ella se cortó su pelo. Y utilizó su pelo.
Trinidad Morcillo.
Sí, para hacer...
La otra noche nos lo contaban los hermanos cuando no estábamos haciendo un programa, estábamos de visita privada en el montaje y nos emocionamos.
El pelo de la Asunción Gloriosa es el pelo natural de Trinidad Morcillo, o sea que lleva ADN granadino, pues vamos, por los cuatro...
La otra gloria también la conserváis, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, en la Casa Hermandad se conserva, claro.
Pues, Jorge, te está escuchando también. Es verdad que tenemos mucho...
Poco más que decir, ¿no?
Eso digo yo, pero...
Es que no sé ni qué preguntar, yo solo escucho, vaya.
Yo estoy exactamente igual, pero cuando está uno con Manolo siempre hay que preguntar, bueno, pues, cosas de muchísimo interés.
Hay varios que son mil detalles, ¿no? Pero, por ejemplo... Ser capaz hace muchos años, muchísimos años, de hacer un atrevimiento y una osadía para la historia del arte, que recoger todo el apostolado de San Juan en Deletán de Roma, por ser la catedral primera de todo el mundo, de toda la cristiandad, y policromarlo, porque es un apostolado que está realizado en mármol, ¿no? Pues ser capaz, que eso es un atrevimiento, ojo, de policromar ese apostolado, además de convertirlo en miniatura, pues son nuestros varales.
¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el autor?
Tirar días hablando de este palio.
¿Quién lo hizo, dice Jorge?
Miguel Ángel Gómez, un chico de la Algaba, hizo ese apostolado y las tres magníficas figuras de el respiradero frontal, las tres virtudes teologales.
Suena ya ese llamador, llaman a Miguelito debajo del paso, y aquí en la, justo en el cruce con la calle Cristo de San Agustín, en la calle San Jerónimo, va a levantar el palio de la Esperanza.
O la Salla de la Media Luna, que es la primera salla que históricamente sustituye a la Salla de Casa Garín, que es la única que teníamos desde la fundación. Esa salla fue la que abrió la puerta para la reforma del actual manto.
Se la hemos visto en otras ocasiones, otro Martes Santo, ¿no?
Hace muchos años que no la procesionaba. La salla es una flor de lis gigante y lleva bordada abajo una media luna en plata con un perfil y una especie de serpiente alada. En una simbiosis entre serpiente y dragón, simbolizando el mal, como la bien pisa el mal. Eso no se había hecho en Granada hasta que se hizo esta salla.
Jorge, como alumnos que somos de Manolo todos, puedes preguntar.
Bueno, voy a recoger una llama muy especial que se está haciendo ahora desde el interior. ¿Esta llamada en qué consiste?
No es una llamada.
¿Qué es?
Un costalero está a su hija que quiere ver a su papá.
Ah, es la hija pequeñita. Ay, qué entrañable, digo, una llamada sin voz, esto es curioso.
No.
Bueno. Qué emoción.
Que era a su padre, que es costalero.
Es una cosa curiosísima que no hayamos tenido la oportunidad de verlo. Ya se ha quedado la chiquilla tranquila. Oye, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis este Martes Santo? Había más un parón, ¿no?
Sí, hemos sufrido un parón, pero la verdad que nosotros vamos muy ilusionados después de los Martes Santos que hemos vivido últimamente, pues este Martes Santo la verdad que es muy especial. Y hombre, sí, hemos tenido un pequeño parón, pero bueno, nuestro deber es acompañar, digamos, el recorrido, digamos, que la hermandad nos tiene estipulado con el horario que ellos nos dicen, e intentamos recuperar un poco por lo que se ha perdido y no queda más remedio.
Yo acepto una pregunta a lo mejor impertinente. Yo tengo que apuntado que el capataz general es Alberto Ortega, pero a ti no te tengo apuntado en la nómina.
Que el capataz de esta cofradía es Alberto Ortega.
Pero tú eres el que está ahora con el martillo. Bueno, ¿tu nombre?
Mi nombre es Lalo, todo el mundo me dice Lalo. Mi nombre es Manuel García. Bueno. Pero yo no soy el que... Aquí hay un responsable también que se llama Javi Morente, el que es el que tenemos aquí al lado. Igual que detrás tenemos a Manuel Illesca y a Mariano Molero.
Pero vosotros sois los que estáis golpeando,
sí,
el nosotros, martillo.
Nosotros somos los que estamos ahora encargados ahora mismo de guiar, digamos, el paso, aunque el capataz principal es Alberto Ortega.
¿Cómo se lleva eso de transcurrir por un tramo que es donde no hay música, para que las personas que tengan un espectro distinto de audición, pues no se sientan en ningún momento violentadas y puedan asistir a la procesión. ¿Es difícil andar sin música?
Bueno, pues la verdad que es un poco diferente. Lo que pasa es que da la casualidad que a nosotros, con la Virgen de la Soledad, el Viernes Santo, pues vamos también sin música, o sea que no es una cosa nueva para nosotros. Pero sí es verdad que en Martes Santo, pues es un poco algo diferente, que por supuesto pues lo veo bien, porque hay personas que también quieren ver las imágenes y necesitan también de esos cuidados.
Tengo una pregunta, que no sé si eres la persona oportuna, pero es que no hemos conseguido darle una definición al color del clavel del Calvario. Hemos dicho al final, ¿color cardenal?
Pues si me dices a mí, yo no sabría decirte tampoco el color. Lo único que te puedo decir es que la vida va muy bonita.
Eso sí, sin duda, pero aquí hay alguien que lo sabe.
Yo creo que es cordón, color rosa, rojo cardenal.
No lo recuerdo yo antes, esto.
Yo tampoco, yo siempre la recuerdo con clavel rojo.
Bueno, bueno.
Cosa de nuestro prioste Chencho, el encargo de la flor.
Hay que darle un 10, ¿eh? Hay que darle un 10. ¿De tiempo habéis recuperado todo lo que se había perdido?
Yo creo que hemos recuperado bastante, pero no te podría decir si lo hemos recuperado todo. De momento estamos aquí ahora mismo parados y no sabe decirte con exactitud si se ha podido recuperar mucho, pero vamos, tenemos que al fiscal de paso, que eso no lo puede decir.
Pero al fiscal no se le puede interrumpir, va con capillo, ¿eh? Y además es bastante conocido por nosotros y no sí. Queremos violentarlo. Pues muchísimas gracias y que continúes disfrutando de esta estación de
nuestra Semana Santa, que es muy bonita y que se recomienda a cualquier mundo, a cualquier persona que no haya vivido o que no haya visto, que venga a verla.
Pues vamos a ubicar a las hermandades en la mano de Ema Sagra. Tenemos a la Virgen de la Soledad de Santo Domingo en la calle Mesones. Tenemos por el barrio de la Virgen, ya cerca del Puente Romano, a la Hermandad de la Lanzada. ¿Por dónde va el Vía Crucis, Javier Herrero, Javier Fernández de Los Ríos?
Buenas noches, Jorge. Pues la Hermandad del Vía Crucis se encuentra ya al completo en la carrera del Darro, el Cristo de la Amargura ya llegando a San Pedro, y la Virgen de los Reyes pues apenas unos metros dentro de esta carrera del Darro. Aquí ya hace un polín ya de más de frío, pero la gente sigue acolvada alrededor de la hermandad.
Ya se han rezado las primeras cuatro estaciones del Vía Crucis, van haciéndolo de dos en dos. Las dos primeras han tenido lugar justo al comienzo de la carrera del Darro y la segunda pues en el primero de los puentes de la tercera y la cuarta en el primero de los puentes de la carrera del Darro.
Y está sonando de fondo Margot de Turina, qué bonito, con la banda de Los Ángeles.
Suenan las notas musicales que pone a este palio de cajón en el que se encuentra la Virgen de los Reyes, las notas musicales de la banda de Los Ángeles, que va interpretando un oratorio magnífico y totalmente adecuado al carácter algo más funebresco que presenta la hermandad, que recordemos es una de las hermandades silentes. En Plaza Nueva ha encontrado a su paso algunos aplausos mal afortunados, pero recordemos que Plaza Nueva estaba hasta los topes de gente esperando ya desde hace horas a ver el encierro de la Hermandad de la Esperanza.
Vamos a terminar de situar a las hermandades de la mano de Ema Sagra, porque por dónde... Bueno, antes esta llamada... ¡Oh! Qué bien han levantado a la Virgen de la Soledad de Santo Domingo. Vamos a saber por dónde va la Hermandad de la Esperanza. Estábamos hablando antes con Manolo Amador, que nos da una magnífica lección. Con esta cofradía van Pablo Rivas y Lucía Serrano. ¿Por dónde vais?
Pues con este Macarena de Emilio Cebrián se encuentra este palio de la Virgen de la Esperanza haciendo el giro entre la calle San Jerónimo y esta calle Baratillo con... No me salen las palabras, Jorge. Un momento totalmente bello. Estamos todos totalmente eclesiados, por así decirlo.
Estamos todos disfrutones, que diría el gran Manolo Marín. Hoy sí que estamos disfrutones, Lucía. Mira los cascabeles. Auténtica maravilla. La Virgen de la Esperanza por la calle Baratillos. Y ahora mismo, que la verdad que la gente ya comienza a darle esos gritos de guapa a la Virgen, porque un momento muy especial el que se está viviendo, el palio que pasa muy justo por esta calle, que desembocará justo en la plaza del mercado de San Agustín. Ya se empieza a crear la bulla, además, ¿eh? Me hace Lucía el gesto de los pelos de gallina.
Sí, porque esto es lo que yo diría que es la Semana Santa, ¿no? Noche oscura, calle estrecha, un palio.
Candelería totalmente encendida.
Y chorrea, como nos gusta. Y Pablo y yo, disfrutones.
Vamos a ver si podéis escucharlo, lo mismo que estamos escuchando nosotros.
No tenerle miedo. Vamos. La derecha.
Ojalá todo el que nos escuchara pudiera estar aquí.
Con este Espíritu Santo. Esta marcha sevillana dedicada a la Virgen del Rocío de la capital hispalense. Muchas lágrimas estamos viendo porque se está empezando a formar esta bulla de los fieles y devotos de la Virgen de la Esperanza. Un momento realmente emotivo donde todas las miradas van dirigidas hacia ella.
Bueno. Ahora mismo en esta calle Baratillos es todo oscuridad, salvo esa candelería completamente encendida. Con esa marcha, con esos cascabeles, con ese Espíritu Santo, la Virgen de la Esperanza, por la calle Baratillos, uno de los momentos de este Martes Santo. Como digo, ojalá estuvieran aquí para verlo, pero si no, escúchenlo. Nos comentaba hace un segundo Manolo Amador, que lo tenemos por aquí al lado, que esa saya, habla de la segunda saya que llevó la Virgen, tiene además un cordero eucarístico en la zona del vientre. Todo es simbología, todo es un mensaje, todo es una catequesis en la calle. Y ahora aquí, la verdad que podemos decir que la catequesis está siendo una catequesis viviente, porque, como digo, la gente está emocionada en esta calle Baratillos, de la que ya está saliendo el palio de la Virgen.
Pues ahora yo voy a...
Hay lágrimas, Manolo, hay lágrimas. Perdón, Jorge, perdón.
Hay lágrimas.
Increíble.
Voy a hablar con el capataz general de la hermandad, con Alberto Ortega. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
¿Cómo lleváis el Martes Santo?
Muy bien. Después de tanto tiempo sin salir, no podemos quejarnos de nada.
Aceptamos aunque haya todo. Habido parones.
Aunque haya habido parones, aceptamos todo. Si estamos como pulpo, como animal de compañía.
Y todavía no habéis conseguido recuperar el tiempo que se ha perdido.
Ya no es necesario recuperar nosotros.
Vais los últimos.
Vamos, los últimos, detrás no viene nadie y no sé si se estará recuperando, no lo sé. Sé que hemos tenido en la ida muchos parones, que bueno, porque todo eso afecta, porque cansa.
Habrá que estudiarlo en el futuro. Y un capataz general, cuando tiene dos pasos, ¿cómo los guía?
Bueno, pues lógicamente cada paso tiene su equipo. Yo me suelo mover un poco en algunos sitios concretos, no en todos, y me muevo un poco para estar presente en determinados momentos que yo creo conveniente que debo de estar.
Dicen que cada paso tiene su forma peculiar de andar, su personalidad. ¿Cuál es la personalidad del de la humildad y el de la soledad de Santo Domingo?
Son completamente distintos, son dos pasos muy distintos. Está el paso del Señor, que anda de una manera muy distinta como anda la Virgen. La Virgen por lo que representa, por el paso, por las marchas, va siempre más andando, va menos haciéndole caso a la música, y al Señor va más pendiente de la música.
Adrián Castro también tiene preguntas para este maestro de capataces.
Pues sí, Alberto, y es que muchas veces... Muchos son los cofrades, sobre todo cada vez los más jóvenes, los que quieren ser costaleros, los que le llaman el mundo de la costalería. Me preguntaba varias cosas. En primer lugar, ¿cómo se prepara una persona para poder meterse debajo de un paso? Y lo segundo, ¿qué le dice a todos esos jóvenes que quieren ser costaleros y a lo mejor en sus hermandades no encuentran el hueco, buscan la forma pero no consiguen entrar?
Ahora mismo, por la etapa que estamos viviendo, los jóvenes tienen que tener paciencia. porque ahora no es fácil entrar en las cuadrillas porque hay mucha gente y los que están dentro no se van, porque se cuidan más, técnicamente están más preparados y aguantan más debajo de los pasos. Y con respecto a qué tiene que prepararse, cómo tiene que prepararse, lo único que hay que entender es que esto es como un oficio. Los oficios no se aprenden ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer año. Hay que estar continuamente aprendiendo porque es un oficio muy basado en la experiencia, lógicamente en una actitud física, una que tú tienes que tener, pero mucho en la experiencia. Tú al final, cuando pasen los años, vas a acabar siendo un buen costalero, pero nunca vas a aprenderlo todo. Pero sí es verdad que vas a saber cómo responder a determinados retos que debajo de los pasos surgen continuamente, además año tras año. Un año te puede ir bien, al siguiente te va distinto.
Y preguntar también, porque sabemos que eres también capataz general de la Hermandad de los Favores, y siendo también capataz general de la Hermandad
y de la Borriquilla también.
Y de la Borriquilla, pero en este caso.